Todo agente participa libremente en la economía. Hablemos de libre competencia. La sociedad merece buenos productos y servicios. Hablemos de libre competencia. Es nuestro siguiente programa en Radio Indecopi.
Buen día a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Indecopi. Les saluda Julio Casaverde y les doy la bienvenida al programa Hablemos de Libre Competencia por Radio Indecopi. Este es un espacio en el cual conversamos sobre distintas temáticas relacionadas a la dinámica de los mercados, a la competencia entre las empresas y a las labores que realiza Indecopi por la defensa y la promoción de la libre competencia. El día de hoy conversaremos sobre un caso distinto y esto es así porque está relacionado más a la labor ex ante del Indecopi y no tanto a la labor reactiva sancionadora de este. Me refiero a la operación de concentración por la cual se compró a la empresa Enel Distribución por parte de China Southern Power Grid International. Como se sabe, Enel Distribución es la empresa que actualmente tiene la concesión para la distribución de energía eléctrica en los hogares de la zona norte de Lima Metropolitana. Para ello, el día de hoy contamos con la presencia de dos expertos de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi. En principio, le damos la bienvenida a Andrés Valdivia, quien es ejecutivo legal de dicha dirección. Bienvenido, Andrés.
Gracias, Julio, por la invitación. Saludos a todo el público oyente de Radio Indecopi.
También contamos con la presencia del ejecutivo económico Héctor Palacios. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por invitarnos y muchas gracias al público que nos está oyendo. Y bueno, les transmitiremos un poco de lo que vivimos en la realización de este caso.
Muy bien. Como les había comentado, el día de hoy vamos a conversar sobre esta operación de concentración que implicó la compra de esta empresa distribuidora que actualmente tiene la concesión de la distribución eléctrica en los hogares en Lima Metropolitana, en la zona norte en particular. Y quisiera empezar preguntando, Héctor, o pidiéndote en todo caso que nos expliques cómo es que funciona el sector eléctrico, cuáles son sus etapas, cuáles son las características de cada una de estas etapas.
Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, el sector eléctrico tiene unas características importantes. De hecho, se podría decir que se puede mirar por dos lados el funcionamiento real del sector, ya que, como bien sabemos, la energía eléctrica es muy difícil de almacenar, sobre todo en grandes volúmenes como para poder, por ejemplo, iluminar una casa, iluminar una ciudad. Esto requiere que en todo momento, en cada segundo, en cada minuto, la producción de energía eléctrica, que se puede hacer mediante diversos medios, como por ejemplo el uso de un río, donde se pone una rueda a girar, que eso transmite por el movimiento, genera electricidad y esa electricidad, bueno, ingresa hacia las líneas de redes de electricidad y se mueve hacia los consumidores, ¿no? Uh-huh. También se puede generar, por ejemplo, quemando combustible, que hace también girar una rueda que termina generando electricidad. Muy bien, entonces en cada minuto se requiere que lo que esté generando electricidad calce con lo que la gente requiere consumir en ese momento. Por ejemplo, las fábricas están funcionando y requieren cierta cantidad de electricidad, los hogares también requieren cierta cantidad de electricidad, y en función a eso se va decidiendo aumentar la producción o reducirla cuando ya no se está usando mucho, ¿no? Para eso hay un ente controlador, un ente central que se encarga de hacer este calce, y a este se le puede llamar el mercado real,
¿no? Correcto. ¿Cómo se llama ese ente?
En este caso es el COES, el Comité de Operación Eficiente del Sistema Eléctrico, y que se encarga de definir, por ejemplo, qué empresas, qué generadoras, qué centrales de generación van a empezar a funcionar dependiendo de sus costos, ¿no? Primero empiezan las más baratas y a medida que se necesita más van ingresando nuevas empresas a producir que son más caras, ¿no? Y eso también hace que el precio de la energía eléctrica en este mercado, el mercado real, sea variable con el tiempo, ¿no? En las mañanas donde hay menos demanda, puede ser más barato, y también porque están produciendo centrales que son más baratas, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas que te mencionaba, que funcionan con agua, pero también funcionan otras centrales como las solares, que en la mañana tienen energía eléctrica, o también las eólicas, que son baratas. El costo de producirlos es barato. Luego, ya mientras va pasando el día, entramos en lo que se le llama la hora punta del sistema eléctrico, donde se requiere más energía, más electricidad. Ahí están funcionando las fábricas, están funcionando las empresas. Entonces ellos requieren más energía y ahí le piden que ingresen, por ejemplo, centrales un poco más caras, como las de gas natural. Y en el extremo, ya cuando hay muy poca energía para cubrir lo que se requiere, entran las centrales de diésel, que ellos queman combustible y su costo variable es mucho más alto. Entonces va incrementándose el costo en el tiempo.
Ok, entonces entendemos que en esta parte del sector real, la oferta de generación de electricidad se adecúa en tiempo real a las condiciones de la demanda, los requisitos de los usuarios de energía en el mercado peruano, ¿correcto? Sí. Y que los costos de esta energía son diferenciados en función a qué tipo de generadora es la que está activa, ¿no? Nos comentas que en principio las primeras que se activan son aquellas más eficientes, digamos, las menos costosas, como son las hidroeléctricas, las eólicas y las solares. Y posteriormente, en la medida que la demanda se incrementa y se requiere que se activen más generadoras, es que los costos empiezan a incrementarse porque entran a tallar generadoras que son menos eficientes, más costosas, que utilizan, por ejemplo, en el último de los escenarios, utilizan energía en base a diésel, ¿correcto?
Sí,
correcto. Continúa, por favor.
Muy bien, entonces tenemos ese segmento ese mercado, que es el mercado real, y donde, bueno, el costo en el que la energía se paga, como podríamos decirlo, es el costo depende del costo de la central que está operando en ese momento, ¿no? En la mañana la energía puede ser más barata, en la tarde más cara, y en ese momento los que han producido energía van a recibir un pago en función a cuánto está costando la energía en cada hora, ¿no? Se hace una valorización de la energía, y luego ya se establece qué pagos van a recibir las empresas que han estado operando.
Correcto, ¿no? Y esto es planificado y administrado por este ente llamado COES.
Correcto. Sí. El COES define estos qué empresas se ingresan, cuánto se les va a pagar, también calcula el costo, que en ese caso se llama el costo marginal, que es el costo de la energía, lo calcula cada media hora, y en función a eso se le va pagando a las empresas que están operando.
Ok, el costo marginal es, para hacerlo un poco más claro, es como un costo incremental, ¿correcto?
Sí. Uh-huh.
Correcto, perfecto.
Sí, muy bien.
Listo.
Entonces, por otro lado, tenemos ya un mercado más de contratos, en el que la persona que requiere la energía, que en este caso, por ejemplo, puede ser el gerente de una empresa o el dueño de una empresa, busca a un proveedor de energía, ¿no? En este caso puede ser una generadora, por poner un nombre, por ejemplo, Enel Generación, que es otra empresa que genera energía, o si no, Engie, que es otra empresa que también es una generadora en el mercado eléctrico.
Hay que recordarle a nuestros televidentes que no necesariamente estamos hablando de las mismas empresas. Enel Generación no es Enel Distribución.
Sí, no es.
Correcto.
No es parte de lo que se analizó en este caso.
Perfecto.
Muy bien. Entonces la empresa, la fábrica, cotiza, busca al proveedor y escoge uno, ¿no? Y firman un contrato. Muy bien. Entonces cuando el consumidor, en este caso la fábrica, vaya a pagar su recibo de energía, le va a pagar con el que tiene el contrato, que puede ser Engie o cualquier otro generador. Luego, los distribuidores atienden a los usuarios regulados, que somos los usuarios residenciales, las casas, los pequeños comercios, y el distribuidor, en nombre de estos usuarios regulados, bueno, como él tiene el mandato de abastecerlos, tiene que comprar energía, y el distribuidor busca también firmar esos contratos con generadores.
Entonces, aquí ya me has permitido identificar como mínimo hasta dos tipos de usuarios. Aquellas, por ejemplo, empresas grandes que pueden firmar contratos directamente con empresas generadoras para abastecerse de energía, pero también hay otro grupo de usuarios que son usuarios más pequeños, como los hogares o como pequeños comercios, los cuales no están facultados para negociar directamente la compra de energía, sino que tienen que necesariamente ser abastecidos por la empresa distribuidora que tiene la concesión.
Sí.
Correcto.
En el área donde ellos se ubican. Muy bien, entonces tenemos estos dos tipos de usuarios. A las empresas se les llama usuarios libres, a los usuarios residenciales se les conoce también como usuarios regulados.
Correcto.
Y los usuarios libres tienen la facultad de comprar directamente, los regulados tienen que abastecerse a través de un distribuidor.
Correcto. Y comentabas que las empresas distribuidoras también tienen que negociar la compra de esta energía para abastecer a este segmento de usuarios regulados.
Sí.
Correcto.
Sí, muy bien. Las distribuidores, como son grandes clientes, tienen, bueno, distintas formas de firmar contratos con los generadores. Pueden hacer una licitación siguiendo las pautas o las reglas de la ley 28.832.
Correcto.
Y a través de este tipo de licitaciones, ellos, bueno, se publican las bases, los generadores presentan sus ofertas y se hace una asignación de quiénes van a ser los suministradores de este distribuidor, dependiendo de los precios que van a ofertar.
Correcto. Esta es la ley de concesiones eléctricas, ¿verdad?
No, es la ley de generación eficiente.
Ok, correcto.
En este caso, el distribuidor tiene ese camino, una licitación que es supervisada por el OSINERMIN. Luego también tiene la opción de hacer una licitación privada. No tiene que ir por esta licitación de la ley 28.832, sino que privadamente puede convocar a los generadores para que presenten sus ofertas. Tiene que, bueno, presente sus bases, ellos negocian y se firma finalmente, perdón, se asignan a los ganadores y se firman contratos derivados de estos.
Correcto.
De esta licitación privada, ¿no? Tenemos que diferenciar la licitación de la ley 28.832 y de la licitación privada, que es una negociación entre el distribuidor y los generadores.
¿Podría luego, además, comprarlo de forma directa,
sí,
y no a través de licitaciones?
Justo será la tercera forma. El distribuidor puede escoger directamente al generador con el que quiere comprar y firmar un contrato directamente, sin pedir cotizaciones a otros generadores, sin hacerlos competir, se podría decir, firma directamente con un generador.
Correcto. Aquí ya hemos logrado distinguir en gran medida dos etapas en este proceso a través del cual la energía llega a los hogares o llega a las empresas. Uh-huh. Por una parte, nos han mencionado que existen las empresas generadoras, que son básicamente las que producen la energía eléctrica.
Cierto.
Y las empresas distribuidoras, que son las que se encargan de llevar, de canalizar la energía a los hogares o a las empresas. Son el último contacto entre el sistema y el usuario.
Sí.
¿Qué otras etapas existen en este proceso?
En medio de estos dos, tenemos a las empresas de transmisión, ya que, bueno, como sabemos, las generadoras están ubicadas en todo el Perú. Por ejemplo, tenemos empresas en, sobre todo las hidroeléctricas están al costado de los ríos.
Uh-huh.
Tenemos algunas en Machu Picchu, en esa zona de Cusco. También tenemos empresas generadoras a gas natural que están ubicadas, por ejemplo, en Ica o en el sur de Lima, que aprovechan ahí el punto de llegada del gasoducto. Y tenemos otras empresas, por ejemplo, las de energía solar, que están a veces en Cajamarca, a veces en Arequipa, dependiendo de dónde es la zona que mejor se genera el más rayos del sol llegan durante todo el día.
Ok, entonces, entiendo que entonces todo este sistema es un sistema interconectado, ¿no? Es
sí.
Que, por ejemplo, las generadoras, la energía que se usa en Lima tiene que ser producida en Lima, uh-huh. La que se produce en Piura tiene que ser producida en Piura, sino que es como que todo un bolo de energía y todo eso se conecta a un único sistema.
Sí, sí, las generadoras pueden estar en cualquier lado del Perú y ellos, a través de redes eléctricas, en este caso de transmisión, que son redes que soportan una capacidad de energía muy alta para poder mover esta energía, para que sea, digamos, económico moverla, se requieren redes con bastante capacidad, inyectan o ingresan su energía a una red ya que se mueve por todo el Perú, una red de redes que va de norte a sur, de sur a centro, desde el centro hacia las otras zonas, la sierra, la selva. En algún caso sí tenemos todavía un sistema que está aislado, que es el de, si no me equivoco, el de Iquitos, porque está todo cubierto, rodeado de selva, entonces no hay todavía una conexión directa desde la red troncal o la red nacional hacia esa zona. Pero el resto de Perú sí está interconectado, y eso genera que la energía que pueda generar o producir un generador ingrese en el sur de Lima y se consuma en Piura, o ingrese en el sur de Perú y se termine consumiendo en Tumbes. Entonces, todo este sistema está interconectado de esa forma y ahí está la etapa que te quería mencionar, la etapa intermedia de las empresas de transmisión. Ellos se encargan de tender estas líneas con diferentes capacidades. Por ejemplo, para poder mover la línea, la energía de sur a norte, se necesita capacidad mucho más grande, hay una red troncal, pero también hay capacidades un poco más pequeñas cuando ya la energía llega a un punto y tiene que ingresar hacia un punto de consumo. Por ejemplo, va a ingresar hacia la conexión de una minera, que, uh-huh. que es un gran consumidor de energía, tiene también una red de transmisión, sale la energía del sistema interconectado nacional y se mueve hacia el punto de consumo, en este caso la minera. También puede salir desde el sistema, de este sistema, hacia el punto de consumo de un distribuidor, por ejemplo, Enel Distribución o Luz del Sur. Se conectan también a través de redes de transmisión que retiran energía del sistema central y la llevan ya hacia las áreas de concesión que ellos abastecen. Entonces tenemos este el camino que, o el agente que termina de interconectar todos estos dos puntos, los consumidores y los generadores o los productores.
Correcto. Y como para darles un panorama más aterrizado a nuestros oyentes, las generadoras, por ejemplo, son estas que se encuentran cercanas a los ríos y que tienen como que una turbina que se mueve por el movimiento de las aguas. Uh-huh. Estas redes de transmisión son, por ejemplo, las que se encuentran en las carreteras, claro, estas torres de alta tensión. Uh-huh. Y la parte de la distribución podría ser un buen ejemplo, quizás los postes que se encuentran en la ciudad, claro, y el tendido de redes que conecta directamente a los usuarios, ¿correcto?
Claro, claro. Sí.
Ya, perfecto. Entonces, esas serían las tres grandes etapas del proceso de distribución, de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Sí. En particular, ¿cuáles son las características en materia de competencia, uh-huh, de estas etapas? O sea, las tres etapas son competitivas o tienen particularidades alguna de estas etapas?
Sí, tienen bastantes particularidades, como bien has dicho. Empezando por el punto final, que son las distribuidoras. Dado la inversión que tienen que realizar en la infraestructura, tanto sean los postes, los cables, las líneas de mediana tensión, transformadores, un sinfín de elementos que se tienen que desplegar para poder recrear o crear una nueva red de distribución, es más rentable que lo opere un solo agente. Entonces, los distribuidores por lo general son monopolios naturales, ¿no? Tienen un costo hundido muy alto, no se puede replicar esta infraestructura de manera económica para que dos operadores estén compitiendo dentro de un mismo área de concesión. Por lo que desde la ley de concesiones eléctricas se estableció que estos distribuidores tienen que tener esta condición de monopolio natural, de concesionario único, y son los únicos que pueden abastecer de energía eléctrica a los usuarios regulados que están en ese área, ¿no? Son los dueños, los concesionarios de la REC, y son los que abastecen a los usuarios residenciales que se ubican en sus áreas de concesión.
Como para aterrizarlo un poco a nuestros oyentes, recuerden que la distribución es la parte en la cual se hace el tendido de los postes en las ciudades, ¿no? Y ese tendido de postes está a cargo de una empresa, que es la empresa concesionaria, como comentó Héctor, que ha utilizado un término económico, es un monopolio natural, porque la provisión del servicio exige un tendido de redes, ¿no? Y este tendido de redes no resulta eficiente si es que existe más de una empresa en el mercado. Por ejemplo, imagínense que enfrente de sus casas, en vez de que haya un poste con un tendido de redes, hayan dos postes, uno enfrente de otro y cada uno con su propio tendido de redes. O tres postes, cada uno con su propio tendido de redes, ¿no? Entonces, no resulta eficiente que toda la ciudad sea abastecida por más de un proveedor, ¿no? Entonces, por eso es que estos concesiones, esta provisión del servicio, se realiza a través de una sola empresa, en este caso, como comentabas, un monopolio natural. Ese es en el caso de la distribución. Sí. ¿Qué ocurre en las otras dos etapas?
Sí, muy bien. En las otras etapas, para cerrar un momento con la distribución.
Sí, por supuesto.
En este caso, tenemos, por ejemplo, en Lima, que está, por así decirlo, partido en dos. Un concesionario atiende la zona norte de Lima y un concesionario atiende la zona sur, ¿no? Las concesiones no se traslapan, limitan una con otra, pero no la red de una distribuidora no ingresa hacia el área de la otra. En este caso, dependiendo de dónde está ubicado el consumidor, va a tener que pedirle energía al concesionario que tenga la red en ese área.
En Lima existen dos concesiones, uh-huh, distintas.
Sí. Correcto. No compiten entre sí, porque como le digo, yo que vivo en la zona que es abastecida por Luz del Sur, no puedo pedirle a Enel Distribución, que está, de hecho, está muy cerca, pero no puedo pedirle a él que me abastezca, porque el único que me puede vender energía a mí es el concesionario en la red de distribución.
Como usuario regulado.
Como usuario regulado.
Perfecto.
Sí. Muy bien, sí. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí. Por ahora, como usuario regulado, sí, solo puedo pedirle al concesionario de la red de distribución, donde estoy ubicado.
De acuerdo.
Luego, en la transmisión también tenemos una situación similar porque se trata de redes. El tendido de estas redes también requiere inversiones altas, costos hundidos. y también termina generando que sea eficiente que un solo concesionario provea el servicio. En este caso, también se podría decir que existen redes que son como respaldo de otras redes. No se puede mantener la energía fluyendo a través de una sola red, porque en caso haya una falla en esa línea, todo el sistema sufre la...
Se desconecta, claro, ¿no?
Ajá. Perfecto. Entonces, por eso existe una línea, por ejemplo, que puede ir por la costa, pero una línea pegada por el lado de la sierra también, que abastece, hace lo mismo, o sea, trae la energía de norte a sur o lleva de sur a norte, pero por una zona diferente y genera una especie de redundancia.
Claro.
Igual en esa área... Ajá, es un respaldo. En esa área donde va la red, generalmente solo la administra un... la administra, la construye, la despliega un solo operador, ¿no? Podemos tener redes que sirven para situaciones similares, para llevar, como digo, la energía de sur a norte o de norte a sur, pero que no necesariamente tienen que estar en el mismo lugar, ¿no? Son redundantes, pero se ubican en zonas distintas para tratar de garantizar el funcionamiento del sistema.
Claro, entonces entiendo que a diferencia de la distribución, en el caso de la transmisión, si bien también las concesiones ocurren en el marco de concesiones, por lo cual cada transmisora también opera una red monopólica. Uh-huh. En este caso sí existen redes de respaldo, no es así en el caso de la distribución. En el caso de la distribución, si se corta la distribución, la distribuidora tiene que encargarse de reponer el servicio. En cambio, en el caso de la transmisión, si bien son monopolios, el corte de una línea no implica que el resto del sistema se va a quedar sin el servicio, ¿no?
Sí, no implica eso. De hecho, el COES también se encarga de verificar esta situación, de que las líneas mantengan cierta redundancia, que no estén sobrecargadas. También se proponen inversiones. De hecho, este mercado, el crecimiento de las redes, las inversiones son bastante planificadas. Hay inversiones que son requeridas para garantizar el funcionamiento del sistema. Hay otras inversiones que no necesariamente sirven para darle garantía o un mejor funcionamiento al sistema, sino para que una empresa retire energía del sistema eléctrico. Hay líneas que son desplegadas por empresas, por ejemplo las mineras, como mencionaba, que se ubican en alguna zona donde está el mineral, y para poder retirar la energía eléctrica ellos mismos construyen su red de transmisión para sacar la energía, ¿no? En ese caso esa red no funciona o originalmente no está planificada para dar redundancia o una mejor funcionamiento al sistema, pero también forma parte de esta red de transmisión grande, ¿no?
Perfecto. ¿Y la primera etapa, que es la generación?
¿Cómo? Y ahí sí tenemos los generadores, bueno, en el lado de producción de energía, ellos compiten por proyectos, plantean proyectos, buscan lugares donde se puede generar una energía, ponen sus plantas y luego ya van a buscar clientes, ¿no? En la búsqueda de estos clientes es donde sí hay competencia por parte de ellos. Ellos buscan distribuidores, como mencionaba, para firmar contratos, buscan clientes grandes, usuarios libres para firmar los contratos. Ahí entre ellos sí compiten. Y compiten, por ejemplo, generadores que están en Piura contra generadores que están ubicados al sur de Lima, contra generadores que están ubicados en Cusco, ubicados en Arequipa, en todo el Perú. Todos los generadores compiten para abastecer a los clientes en cualquier lado del país.
De acuerdo, entonces esta primera etapa ya no tiene estas características de las otras dos etapas, que son monopolios, sino es más competitiva.
Sí, aquí sí hay un elemento de competencia importante.
Correcto. Muchas gracias, Héctor. Y ahora quisiera pasar un poco más a una pregunta legal en la cual quizás Andrés nos pueda ayudar, y es el hecho de que, en principio, tengo entendido que en este caso, en la resolución, se hizo un análisis en cada una de estas etapas que he conversado con Héctor, que es la generación, la transmisión y la distribución. Uh-huh. Sin embargo, tengo entendido que la empresa compradora, que es China Southern Power Grid International, no tenía presencia en el mercado peruano. Entonces, de la experiencia que se tiene con otras operaciones de concentración, cuando una empresa no tiene más operaciones en el Perú y compra una empresa local, digamos que el análisis no es tan profundo, porque como que no hay un cambio en la estructura del mercado, que es precisamente el objetivo de la ley, ¿no? Analizar el cambio en la estructura del mercado. Entonces, si esto es así, si China Southern Power Grid no tenía operaciones en Perú previamente, ¿por qué es que se está haciendo todo este análisis?
A ver, en primer lugar, creo que hay que precisar dos temas, ¿no? Uh-huh. Un primer tema es que, como tú bien anotas, Julio, si una empresa, o mejor dicho, un agente económico, ¿no? Cuando yo hablo de agente económico, no me estoy refiriendo solo a la empresa como la persona jurídica legal, sino a todo el grupo de empresas que es controlado por un mismo agente económico, por una misma unidad de decisión, ¿no? Por eso, cuando un agente económico del extranjero realiza una operación, por ejemplo, una compra de una empresa en el Perú, si ese grupo económico extranjero, al realizar la operación, no tiene presencia previa en el territorio nacional, en principio esa operación de concentración no sería notificable, ¿no? No estarían obligados a notificarla para que el Indecopi analice cuáles serían sus efectos en el mercado y, de ser el caso, la autorice o la autorice con condiciones o no la autorice. En este escenario, como tú bien anotas, Julio, no habría un cambio en la estructura del mercado, ¿no? Porque este grupo, este agente económico, no tenía presencia previa en el Perú, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Este es el segundo tema, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en el caso de la compra de Enel Distribución por China Southern Power Grid International? Ahí lo que ocurrió fue que la Comisión de Libre Competencia, al analizar esta operación, pudo verificar que CSGI, la empresa que compró Enel Distribución, pertenecía al Estado chino,
¿no? Correcto.
Y otra empresa que también pertenece al Estado chino ya había realizado compras en el Perú, en el sector eléctrico, en años previos, ¿no? Se trata de la empresa China Three Gorges. China Three Gorges, en el año 2019, adquirió a la empresa de distribución Luz del Sur, ¿no? Entonces, al ser China Three Gorges controlada por el Estado chino a través de una entidad que se llama el State Asset Supervision and Administration Commission, el SASAC por sus siglas en inglés, al ser controlado China Three Gorges, que es la dueña de Luz del Sur por el SASAC, que también controlaba en el momento en que se notificó y continúa controlando a China Southern Power Grid International, que es la empresa...
SASAC. El SASAC controlaba a ambas.
El SASAC controlaba a ambas y controla a ambas, ¿no? Uh-huh. Esta comisión, que para poner un ejemplo sería como el FONAFE en el Perú. Me
Correcto.
Imagino que algunos de los oyentes pueden estar familiarizados con el FONAFE. El FONAFE es una entidad a través de la cual el Estado administra, gestiona, controla a las empresas estatales, ¿no? A las empresas públicas, por ejemplo, a las hay generadoras que aún son públicas. Hay empresas de distribución eléctrica que también son públicas y todas estas son gestionadas, son controladas por el Estado a través del FONAFE, ¿no?
De acuerdo.
En el caso del Estado chino, esto se hace, en el caso de las empresas grandes, las más grandes, se hace a través del SASAC, ¿no? Este sería, por decirlo, el FONAFE chino, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, lo que la comisión pudo verificar fue que el SASAC controlaba, como mencionaba, tanto a CTG, a China Tower, China Three Gorges, como a China Southern Power Grid International. Entonces, ¿esto qué significaba? Que el agente económico SASAC, ¿no? O sea, todas las empresas que pertenecen al Estado chino, este agente económico que engloba a estas empresas, ¿por qué las engloba? Porque, como decía, responden a un mismo controlador, al SASAC, que es el, por ejemplo, el que designa a sus directores, a sus gerentes, al que toma las decisiones que tienen impacto en la estrategia competitiva de estas empresas. Lo que la comisión vio fue que, en realidad, este grupo ya tenía presencia en el Perú, ¿no? No es que China Southern Power Grid International, el grupo de China Southern Power Grid International no tenía presencia. Ya tenía como a través de China Three Gorges, que ya era en ese momento, cuando se notificó esta operación sobre la que estamos hablando ahora, ya era la dueña de Luz del Sur. También había adquirido empresas de distribución, de generación eléctrica, China Three Gorges. Entonces, en realidad, el Estado chino, cuando se notificó esta operación, el grupo económico Estado chino, SASAC, ya tenía presencia en la generación eléctrica en el Perú, en la distribución, y a través de Luz del Sur también, si no me equivoco, eran empresas de construcción y mantenimiento de infraestructura eléctrica, justamente, ¿no? Entonces, en realidad, este grupo económico, el grupo económico SASAC, ya participaba de una serie de actividades en el Perú. Por ello es que esta operación sí generaba, sí podía generar impactos en el mercado peruano, ¿no?
De acuerdo, me queda bastante claro. Entonces, lo que sucedió entonces fue que la comisión consideró que el análisis no se podía limitar al control que tenía China Power, China South Power Grid International, sino al control que ejercía el SASAC, y el avance hacia el SASAC era lo que permitía vincular el análisis también al resto de empresas que pertenecían al Estado chino a través del control del SASAC.
Exacto, porque en realidad lo que nosotros vemos es, como tú mencionabas, ¿no?, los cambios en la estructura del mercado. Y para eso lo que nos interesan, como mencioné hace un rato, no es la empresa como una entidad jurídica, ¿no?, sino como una, como un agente económico. De acuerdo. Por eso nos interesan todas las empresas que respondan a una misma unidad de decisión, que en este caso vimos y pudimos verificar con certeza que era el SASAC, ¿no?
De acuerdo. Una de las voces críticas que ha sonado mucho a nivel periodístico, a nivel de la ciudadanía, es el hecho de que si esto es así, si las empresas que han formado parte de esta operación finalmente se consideran como un grupo económico que forman parte del SASAC y que finalmente forman parte del Estado chino, ¿por qué dentro del análisis de la resolución no se ha tenido una perspectiva geopolítica en la decisión tomada, ¿no? ¿Por qué esto es así?
Muchas gracias por tu pregunta, Julio. De hecho, sí, yo he visto en diversos medios de prensa, de diversas tendencias, ha habido muchas personas que han dicho lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Que por qué la Comisión de Libre Competencia de Indecopi autorizó esta operación sin haber hecho una especie de análisis más de como de impacto geopolítico, ¿no?, por la presencia china, del Estado chino, sobre todo en nuestro país, que sí, nadie va a negar que cada vez hay más inversiones de origen chino. No sabemos del puerto de Chancay, sabemos de las Bambas. Todas estas son empresas que también son controladas por el SASAC, ¿no? Vale la pena mencionar. Entonces, sí, se entiende la preocupación, ¿no? Pero ¿cuál es el tema, ¿no? Que nosotros, como autoridad de competencia, al igual que cualquier autoridad, ¿no?, nos regimos bajo el principio de legalidad, ¿no? Nosotros, únicamente cuando actuamos, solo podemos hacer aquello que para lo que la ley nos faculta, ¿no? Ese es un principio general a todo el Estado. Ninguna autoridad puede hacer algo para lo cual no se encuentra facultada por ley, ¿no? Ese es el famoso principio de legalidad, ¿no? Es transversal a todo el ordenamiento. Ahora, ¿cuál es el tema? Que la ley de control de previa de operaciones de concentración empresarial, la ley 31112, es muy clara al establecer cuál es su objeto, ¿no? Y el objeto de esta ley es establecer un régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial con la finalidad de promover la competencia efectiva y la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores, ¿no? Luego, en esta norma se establecen también a través por ley una serie de criterios de análisis que la autoridad tiene que tomar en cuenta cuando analiza una operación de concentración. Criterios que todos están dirigidos a ver si es que la operación va a generar o no un impacto negativo en los consumidores, ¿no? Todos son criterios de análisis económico, ¿no?
Y en la competencia.
Exacto, en la competencia, es correcto, Julio, en la competencia y que finalmente esto tenga un impacto negativo en los consumidores, ¿no?
De acuerdo.
Porque esa es la finalidad última de nuestra norma de control previo de operaciones de concentración. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Que la norma es muy clara al establecer cuál es su objeto y cuáles son los criterios de análisis que el Indecopi puede aplicar al analizar estas operaciones, ¿no? Y incluso la norma, a diferencia de otras normas, ¿no?, en esta norma se establece que únicamente, cosa que ya sería así solo por el principio de legalidad, ¿no?, pero acá lo han reiterado, ¿no?, en el artículo 21.10 se establece que la comisión no puede considerar en la evaluación de fondo de una operación aspectos distintos al objeto de la ley, que como hemos dicho es la competencia efectiva y la eficiencia en los mercados para el bienestar de los consumidores. Y establece que esto es bajo responsabilidad, ¿no? Entonces, no solo por el principio de legalidad, sino porque la propia norma establece que esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, no hay un espacio, ¿no?, para que en un análisis de los efectos en el mercado de una operación de concentración se puedan incorporar elementos más de índole geopolítico o de estrategia geopolítica, ¿no?, que es algo que, como tú decías, se ha escuchado en diferentes medios, ¿no? A ver, hay que aclarar también, en el Perú, a raíz de este caso, ¿no?, y de todo lo que he leído, yo he hecho un poco de investigación y he visto que hay otros países como España o la misma Unión Europea que tienen, Estados Unidos también, tienen ciertos regímenes de, se podría decir, control de las inversiones extranjeras y que responden más a factores geopolíticos, ¿no? Pero esto no lo ve ninguna agencia de competencia como es el Indecopi en estos países, ¿no? Uh-huh. Estos países también tienen una agencia de competencia como el Indecopi que analiza las operaciones de concentración en base a los mismos criterios, son muy similares a los nuestros, sin incorporar ningún tipo de factor geopolítico, ¿no?
De acuerdo.
Esto es algo que le quitaría mucha seguridad jurídica a los agentes en el mercado y además, yo creo que no entorpecería, ¿no?, pero distorsionaría finalmente cuál es el objetivo de estas normas, que es proteger la competencia para el bienestar de los consumidores, ¿no?
Claro, porque entiendo además que detrás de esta decisión hay todo un análisis técnico.
Exacto. Entonces, se prestaría incorporar este tipo de criterios a que la autoridad pueda terminar siendo arbitraria, ¿no?
Claro.
Porque, o sea, no puedes tú analizar en función de algo que la norma no te establece como un criterio de análisis, ¿no? Para ponerlo así en pocas palabras.
Entiendo, claro, porque le otorgaría discrecionalidad, sí, a la autoridad.
Sí. Ahora, te comentaba sobre estos países, ¿no?, como Estados Unidos, España o la Unión Europea, que tienen estos sistemas de que es una especie de control geopolítico de las inversiones extranjeras. Que yo sepa, en el caso del Perú, no hay a la fecha un sistema similar, ¿no? Pero lo que sí está claro es que ese tema no entra en el ámbito de aplicación de la ley de control de concentraciones. Esa no es una función del Indecopi, ¿no? Sería pervertir todo el sistema que el Indecopi incorpore este tipo de criterios en su análisis, ¿no?
De acuerdo.
Y bueno, también los abogados sabemos, ¿no?, que la Constitución establece que la inversión extranjera en el Perú recibe el mismo trato que la nacional, ¿no? Entonces ya creo que sería un tema de desarrollo legislativo que, no, si a la gente le preocupa la presencia, la creciente presencia de algún país en particular, se podría hablar de la posibilidad de establecer algún sistema como en esos otros países que yo mencioné, ¿no? Bueno, atendiendo a lo que dice la Constitución, ¿no?, que ya pondría ciertos límites, pero creo que sí es algo que quizás podría ser saludable, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que eso no es una labor del Indecopi ni está previsto en la ley de control de fusiones y adquisiciones, ¿no?
Perfecto, clarísimo nos ha quedado, Andrés, muchas gracias. Y aprovechando que estamos hablando un poco del recibimiento del público que ha tenido respecto a este caso y a estas resoluciones y a los mitos también que se han generado respecto a esta resolución, Héctor, otro de los temas que surge a partir de este caso, esta resolución, y que ha sonado mucho, es el hecho que señala que ahora se está formando un monopolio en la distribución de energía eléctrica en toda Lima metropolitana, ¿no? ¿Qué de cierto es esto? ¿Qué particularidades tiene esta afirmación?
Sí, como habíamos mencionado ya en la discusión anterior, por las características mismas del servicio de distribución eléctrica, del despliegue de estas redes y todo lo demás infraestructura que se requiere para poder prestar este servicio, los distribuidores son monopolios en sus áreas de concesión. Como ya hemos mencionado, es ineficiente. De hecho, el costo de que tener dos distribuidores en una sola área de concesión sería muy caro para los usuarios. Distribuir esta energía sería muy caro ahí por los costos de pagar esa infraestructura que está duplicada. Entonces, por eso cada concesionario de distribución atiende a los usuarios en su área de concesión, que está delimitado y son los únicos que pueden acercar. Como mencionaba, en Lima tenemos una particularidad, porque generalmente los distribuidores atienden un departamento o un departamento y un poco más, pero están por departamentos, un departamento, un distribuidor, se podría decir,
¿no? Por lo general.
Por lo general. En el caso de Lima, tenemos dos distribuidores dentro de un solo departamento, la parte norte y la parte sur. En este caso, como había mencionado también, un usuario residencial que viva en los distritos que atiende Luz del Sur, como por decir Lince, San Isidro, no pueden pedirle al Enel Distribución que le distribuya energía a él, porque Enel no es su concesionario. Estos usuarios que están en estos distritos solo pueden comprarle a Luz del Sur. De igual forma, un usuario que vive en los distritos donde atiende Enel, como son Pueblo Libre, El Cercado, si no me equivoco, son atendidos por Enel Distribución. Entonces, solo pueden comprar la energía o contratar con Enel Distribución. Entonces, no es cierto que ahora va a haber un monopolio, porque siempre ha habido monopolios en esta operación, ¿no? Han sido dos monopolios separados que están en áreas de concesión que están limitando, pero que siempre ha sido uno en cada lado, y lo mismo va a seguir pasando ahora. Enel, bueno, controlado por esta otra empresa, va a atender a un lado, y Luz del Sur, va controlado por la otra empresa del Estado chino, va a atender la parte sur. Pero nunca han competido, nunca ha habido competencia antes, cuando no eran parte del Estado chino, y no habría competencia después, y tampoco podríamos decir que hay un monopolio después, ¿no? Siempre cada uno ha sido un monopolio en su área de concesión, y se han manejado así. Y además, para terminar ya la idea, la atención de los usuarios regulados en este área, en estas áreas de concesión, es regulada por, en este caso, los Sinermin, ¿no? Que regula, entre otras cosas, las características del servicio. Por ejemplo, si es que han habido interrupciones en el servicio eléctrico, ¿cuántas pueden ser máximas? ¿Qué pasa si hay un corte de energía eléctrica que dura cierta cantidad de horas? ¿Si tiene que compensar al usuario? Todo ese tipo de temas de calidad está regulado por Sinermin. Y además, el precio final que pagan los usuarios regulados también está regulado por Sinermin en gran parte, ¿no? El costo, los usuarios regulados pagamos tres componentes, se podría decir, ¿no? Un componente de distribución que sirve para pagar la infraestructura que está atendiendo a los usuarios. Un componente de transmisión que sirve para pagar esta otra infraestructura que mencioné que conecta todo el país. Y luego el componente de generación, que ya es la energía en sí, ¿no? Este componente de generación sí tiene un precio que no está directamente regulado. Se forma a través del precio promedio de los contratos que se han firmado. Como había mencionado, los distribuidores contratan con generadores, luego todo esto se suma, se calcula un promedio y el país paga, los usuarios regulados del país pagan ese promedio. Entonces, como hay una cierta competencia en este lado, porque los distribuidores, para comprar los generadores, los hacen competir en estos contratos que había mencionado también, ese componente podríamos decir que no está enteramente regulado, ¿no? Los otros dos sí. Por uh-huh. eso esta situación no va a cambiar en la versión post-operación, cuando Enel Distribución ahora forme parte del Estado chino. Va a ser la misma. Van a haber regulaciones que deben ser cumplidas por la empresa y que son supervisadas por el regulador, en este caso Sinarmi.
De acuerdo. Entonces, entendamos que a nivel de los usuarios regulados, repetimos, los hogares, los pequeños comercios, funcionan. El servicio funciona como áreas de concesión, como monopolios naturales, sin importar la cercanía geográfica, uh-huh. digámoslo así. O sea, esto también es cierto si nosotros asumimos que la operación de concentración implicaba a Luz del Sur y a Electronoroeste en Piura, uh-huh. ¿no? O sea, bajo esa misma lógica, no es que esta hipotética compra iba a formar un único monopolio, uh-huh. ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente caemos en que son zonas de concesión distinta. Eso está ocurriendo actualmente. Sí. La operación no está generando un monopolio. Los monopolios que operan las áreas de concesión ya existían previo uh-huh. a la operación. Si esto es así, si no son competidores, ¿en qué mercado sí lo son? Porque entiendo que en la resolución sí se ha analizado, sí se ha hecho un análisis de competencia. Sí. Eso quiere decir que si a nivel de distribución para usuarios regulados no son competidores, en otros mercados sí lo son.
Sí, muy bien. En este caso se analizaron diversos mercados, ¿no? El análisis de las operaciones de concentración requiere primero definir las actividades económicas que realizan los agentes que están involucrados. Como mencionaba Andrés, el Estado chino tiene presencia en muchas actividades económicas, desde la generación eléctrica, porque a través de Luz del Sur y también del mismo Estado chino tenían ya generadoras eléctricas como son Inglan o la empresa de generación Guayaga. Ya tenían por ahí una presencia. Luego también tenían ya Luz del Sur, en otro lado también tenían presencia en empresas que compran energía, como las mineras o los puertos, que son grandes consumidores de energía. Y por otro lado, también tenían proveedores de servicios para las empresas de distribución. Como hemos dicho, esta infraestructura requiere ser, requiere crecer, con el tiempo va creciendo, requiere ser reemplazada, requiere darle mantenimiento, y las empresas, en este caso Luz del Sur, tenía una empresa vinculada, que es parte de sus empresas, que proveía esos servicios. Entonces, dentro de todas estas actividades se definieron mercados donde podría haber alguna afectación, ¿no? Que es la segunda parte ya del análisis de las operaciones de concentración, definir el mercado en el que se puede dar alguna afectación porque hay cierto traslape, o sea, las empresas que están formando parte de la operación de concentración, las que ya están establecidas, por así decirlo, con la nueva que se va a integrar a este grupo, tienen algún nivel ahí de competencia, ¿no? Porque son competidores o venden un servicio similar dentro de este mercado.
Como para ganar un poco de tiempo, ¿qué te parece si nos das un ejemplo concreto en el cual la comisión halló riesgos y tengo entendido que también se dictaron remedios para mitigar estos riesgos?
¿En este caso?
En este caso.
Muy bien, sí. Para hacerlo más corto, como mencionaba, los distribuidores compran energía eléctrica a los generadores, ¿no? Entonces, Luz del Sur compra energía eléctrica a los generadores mediante licitaciones o una negociación directa. Eso es lo que puede hacer porque es lo que le permitiría la ley, ¿no? La ley te permite comprar por una licitación de OSINERMIN, porque es la licitación bajo la ley 28.32, que es supervisada por OSINERMIN, una licitación privada y un contrato directo con un generador. Muy bien. Entonces, por el lado de la generación, habíamos mencionado que el grupo chino ya tenía empresas generadoras. Entonces, se puede ver que ya hay una especie de relación entre el vendedor de la energía eléctrica y el comprador de la energía eléctrica en la parte de Luz del Sur.
De acuerdo.
Lo que ya existía antes de la operación. Muy bien. Cuando entró en el distribución, vamos a tener ahora dos distribuidores, dos compradores de energía eléctrica grande y proveedores de esta energía eléctrica. Entonces, ya hay una vinculación ahí, ¿no? Y este se le denominaría un traslape vertical porque es un proveedor que está vinculado a un consumidor de este producto y que a través de esa vinculación puede generar alguna afectación. ¿Bien? Y aquí es que se impuso la condición que se resultó del análisis que se hizo, que es que al ser un comprador tan grande en la distribución, como lo es ya lo era Luz del Sur, y de hecho Luz del Sur ya tenía una condición similar, el hecho de que ellos decidan no comprarle a nadie más que no sea del grupo, afecta a estos otros vendedores, a los otros generadores, que compiten, como había mencionado, desde cualquier lado del Perú por venderle a estos distribuidores, no tendrían acceso. ¿Por qué? Porque no forman parte del grupo económico. Al no tener acceso, estos vendedores perderían una gran parte del mercado. Hay que recordar, hay que mencionar, porque no lo he dicho antes, que Enel Distribución y Luz del Sur representan alrededor del 58% de toda la energía eléctrica consumida por los usuarios regulados. O sea, Lima consume esta parte de toda la energía. Entonces, para un generador, es un mercado bastante atractivo. Quiere venderle ahí porque hay bastante consumo ahí. No va a poderlo hacer si es que se cierra este grupo económico y solo se compra a sí mismo. Entonces, para evitar este problema, lo que la comisión terminó imponiendo es que cualquier compra que vaya a hacer el grupo económico que controla en este caso Luz del Sur y Enel Generación, tendría que hacerse a través de una licitación si es que sus empresas generadoras van a venderle, ¿no? Si las empresas generadoras del grupo económico quieren venderle a estas distribuidoras, solo lo pueden hacer participando en una licitación. No puede ser de otra forma, no puede ser una licitación, no puede ser una compra directa. Tiene que haber un proceso competitivo para poder firmar un contrato entre estas dos. Si Luz del Sur o Enel Distribución quieren comprarle a otra empresa que no sea del grupo del Estado chino, un generador fuera del grupo, ahí sí no tendría problemas, podrían comprar directamente, porque ahí no hay una afectación. No está cerrándose a su grupo económico, sino más bien está comprándole a otro generador por fuera, que puede ser un generador más eficiente que los que están dentro del grupo económico o un generador más eficiente que los demás que están vendiendo en el mercado, ¿no? Y firman este contrato. O sea, ahí no habría un problema en ese tipo de contratación.
De acuerdo. Entonces entiendo que el riesgo identificado por la comisión es que esta vinculación vertical, porque uno provee el insumo y el otro es el que lo compra, generaba este riesgo en la competencia porque el vínculo generaba incentivos de comprar a sus empresas vinculadas a un precio que no necesariamente es competitivo. Nuestros oyentes se preguntarán, pero ¿por qué ellos tendrían este incentivo de comprar un precio más caro? Y esto es así porque ellos no terminan finalmente pagando, si no somos los usuarios, regulados, a través del recibo, que los que terminamos pagando ese precio que ha pagado la distribuidora al generador.
Sí.
¿No? Entonces, eso tenía un efecto en los precios también finales, y es por eso que se aplicaron estos remedios en este mercado en particular. Sí. ¿No? Correcto. Muy bien, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido una conversación bastante fructífera. Lamentablemente nos tenemos que despedir, pero no sin antes concluir que esta ha sido una operación compleja. Se ha hecho un análisis técnico bastante concienzudo y se ha dejado de lado temas geopolíticos, como mencionaba Andrés, porque no son prerrogativas que tiene la comisión dentro del marco de su análisis, ¿no? Entonces, les agradezco por haber participado del programa. Muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias a ti, Julio, por la invitación y por la oportunidad para explicar un poco más sobre este caso que tanto ha sonado en los medios, ¿no?
Muchas gracias también, Héctor.
Muchas gracias, Julio, para poder aclarar un poco también los mitos que se han generado alrededor de esta operación y poder conversar con tus oyentes.
Perfecto, bastante didáctica ha sido esta entrevista. Y muchas gracias también a ustedes, amigos y amigas, por conectarse al programa Hablemos de Libre Competencia. Espero que lo conversado en el programa les haya sido de utilidad para saber más y conocer más acerca de temas de libre competencia. Para cualquier orientación en temas de libre competencia, pueden escribirnos al correo electrónico st-clc@indecopi.gob.pe. Y el Indecopi está más cerca de la ciudadanía. Pueden contactarnos vía telefónica al 224-7777 para Lima y al 0800-440-40 para provincias en el horario de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Visiten nuestra página web www.gob.pe/indecopi y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube y TikTok como Indecopi Oficial. Nos despedimos de este programa Hablemos de Libre Competencia hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
Competencia, promoviendo la eficiencia. No te pierdas nuestra próxima emisión de Hablemos de Libre Competencia. Libre Competencia. Libre Competencia. Por la señal de Radio Indecopi.